mediodía.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
Tengo una amiga en Sevilla que quiere que pase a verla. Que quiere que pase a verla. Tengo una amiga en Sevilla que quiere que pase a verla. Hace tiempo que me escribe para que me escape con ella. Para que me escape con ella. Hace tiempo que me escribe. Si soy toda estrella. Yo solo la he visto en foto. Me muero por conocerla. Me quité el sentido.
Muy buenas tardes, la 1:08 del mediodía y aquí estamos en COPE Más Cantabria para hablar de toros en esta nueva edición especial del albero con motivo de la Feria de Santiago de Santander. Recibido un cordial saludo de quien nos habla de Sixto Naranjo. En el control técnico está nuestro buen amigo Iván Respuela. Y ayer en la Plaza de Toros de Santander, día triunfal, tarde apoteósica, con la terna a hombros, con una corrida muy manejable de la ganadería de Domingo Hernández y grandes noticias. Un cartel que reunía pasado, presente, futuro y que nos dejó muy satisfechos. 8 orejas, la despedida de Enrique Ponce, el triunfo de la novedad en su presentación de Fernando Adrián. Y Morante. Y Morante de la Puebla. Morante de la Puebla que reaparecía después de casi 2 meses ayer en el coso de Cuatro Caminos. Yo creo que opacó incluso el adiós de Enrique Ponce en una de sus plazas talismán, como es Santander. Pero es que cuando el torero cigarrero dijo que Cuatro Caminos iba a ver su nuevo alumbramiento, pues la verdad es que todo cobró sentido y ayer lo pudimos comprobar en la actuación del genio de la Puebla. 2 orejas, pero yo creo que más allá de los despojos, más allá de esa puerta grande, lo importante es que hemos recuperado de nuevo a la persona, y esa persona es la que tiene que tirar del torero que siempre está ahí, pero que es tan necesario. Morante es muy, muy necesario para la fiesta de los toros a día de hoy, por su concepto, por su trascendencia, por las tauromaquias que tiene en la cabeza, por su forma de interpretar. Ahora mismo, durante estos casi 2 meses, hemos estado huérfanos de esa forma tan personal de interpretar la tauromaquia, y ayer afortunadamente todos pudimos disfrutar con una tarde pletórica de Morante de la Puebla. Así que salimos satisfechos, salimos contentos. Imagino que nuestros buenos amigos que están hoy acompañándome también saldrían igual de contentos y de satisfechos. Jorge Fajardo es presidente de la Unión de Federaciones Taurinas de España, del OFTAE. Jorge, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Sisto.
O buenos días, porque no sé si ya has comido, si has almorzado.
Bueno,
si...
yo creo que ya no sabemos ni en qué hora vivimos, pero bueno.
Esta hora muy mala.
Esta es la hora del vermú.
Bueno, ¿qué tal ayer? ¿Te lo pasaste bien?
Bueno, pues sí, yo disfruté ayer la corrida, independientemente ya de los trofeos y demás, disfruté, pero sobre todo me quedo con 2 cosas, ¿no? Esa frescura de ese torero que viene arrollando, como es Fernando Adrián, que de verdad estuvo francamente bien, la responsabilidad de estar con esas 2 grandes figuras del toreo, y la reaparición de Morante. Morante es un torero de culto. Estos toreros de culto no hay que catalogarlos dentro del sistema de la clasificación, ¿no? Son toreros que son aparte, para mí es un mundo aparte, y pudimos ver pues unos detalles con el capote, naturales, en fin, los detalles de ese torero que te llegan al alma y que no los ves frecuentemente, porque a otros puedes decir, bueno, que mi natural es tan natural, pero el otro torea igual, o el otro torea parecido, pero esa personalidad que tiene Morante, pues es única.
Eso no se compra.
Y sinceramente a mí me encantó. Y luego, pues oye, Ponce, pues una trayectoria, hay que premiar su trayectoria, ha sido una figura del toreo que se ha tirado muchísimos años toreando más que nadie, más festejos que nadie, pero bueno, Ponce, pues es un torero que quizá yo le respeto muchísimo, pero que se ha prodigado demasiado en su carrera, ¿no? Por ejemplo, toreros que han tenido sus momentos, pero que Ponce ha dado 70 vueltas a España, ¿no? Y bueno, pues ves a Ponce, es como si lo hubieras visto hace 3 años.
Y también está con nosotros Gonzalo Bienvenida, es periodista, colabora con distintos medios, está aquí en Santander cubriendo esta feria para la revista Aplausos, y le pueden ver todas las tardes en la pequeña pantalla a través de Guantolo Televisión. Gonzalo, amigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Sixto? Pues encantado de estar aquí. La verdad que esta tertulia con 2 amigos de toda la vida y en un sitio tan especial como Santander, pues un lujazo. Encantado.
Oye, qué tarde ayer, ¿no? Iba a decir fácil de retransmitir una corrida como la de ayer, también difícil porque hubo muchísimos detalles, muchísimas cosas que hubo que ir descubriéndose en cada torero, en cada actuación, en cada faena, pero creo que es de una de esas tardes en las que uno sale de la plaza de toros diciendo, joder, ojalá fuesen todos los días así, ¿no?
Pues fue un festejo que duró, yo creo que 2 horas y 3 cuartos.
Y no queríamos que se acabase.
y es que pasó volando, efectivamente. Pasaron muchísimas cosas. Tuvo esa nota emotiva de la despedida de Enrique Ponce, que yo creo que está muy bien diseñada y planteada la despedida por toda España, y especialmente en ruedos donde ha sido santo y seña, como es el de Santander. Una curiosidad, al ver las estadísticas, ayer Ponce cumplió su pasillo número 30, el trigésimo pasillo en la Plaza de Toros de Santander. En estos años, pues, Ponce ha tenido cumbres diferentes en esta ciudad, especialmente dos, aunque tiene varias puertas grandes y otras buenas faenas en las que no le ha funcionado la espada, que ha sido su debe en una etapa importante de su carrera, pero hay dos tardes muy importantes. Una fue con toros del Puerto de San Lorenzo y otra fue con toros de Miranda y Moreno, de sí. Actual Moreno Pérez Tabernero, aquel toro bendecidito que le cortó las dos orejas y que sumó un trofeo más en el otro toro. Y yo creo que fueron las grandes cumbres de su carrera. Y ayer cerró ese, digamos, aquí en Santander, ¿no? Y ayer cerró con una tarde en la que en muchos momentos quiso por encima de lo que pudo. Y fíjate que creo que Enrique Ponce es un maestro de la capacidad y un torero que nunca le ves el agua por encima del tobillo. Pero en algunos momentos, sobre todo con el primer toro, que se remontó mucho, que se movió muchísimo, él fue capaz de vestir de tal forma la faena que no pareció que lo que estaba ocurriendo podía, digamos, que se viera desbordado en ningún momento, aunque en algunos momentos el toro es que se remontó mucho más de lo esperado, una que es una de las características de Domingo Hernández, que la corrida, sin ser agresiva, sin ser fuerte, sin ser exagerada, fue una corrida muy seria por su comportamiento, ya que creo que los 6 toros tuvieron mucho interés.
Yo, fíjate, en cuanto a presentación, el quinto creo que fue el animal, bueno, yo lo puse en la crónica, me pareció un animal impresentable porque, sobre todo, lo bizquito que era, le afeaba, ¿no?, ese trapío en conjunto, aunque, bueno, tenía su cierto remate, pero creo que al final ese defecto de la cornamenta, pues le hacía bajar el nivel de trapío, sí. Pero es verdad que, no sé si estáis de acuerdo conmigo, tercero, el note de Fernando Adrián, ¿no?
Sí.
Yo creo que incluso el tercero sí se arrojó un poquito, quiso un poquito al final irse, pero para mí hasta ese momento fue un animal extraordinario por la clase, por siempre a más. El sexto le faltó quizá la clase que sí que tuvo ese, pero es verdad que fue un animal encastado con mucho más motor, mucha más chispa, y que le vino muy bien a Fernando Adrián ese lote, ¿eh?
Joder, fue un lote de ensueño. Creo que fue un lote muy completo y además ese primer toro, lo que tú dices, le faltó un poquito de finales para ser completo. Sí. Y de hecho, pero me parece que le funcionó muy bien la cabeza a Fernando Adrián de irse a por la espada en cuanto vio que el toro
intentó rajarse, sí, es cierto.
Buscó un par de veces las tablas y se fue a por la espada y no intentó un final. Sin embargo, sí, sí, en el sexto pegó esas bernadinas que nos volvió a poner los pelos de punta por la capacidad de exponer. Y lo de Morante, pues fíjate, el primer toro fue un toro con sus dificultades, que yo creo que la solventó muy bien, y el otro parecía que tenía un defecto en la vista, de hecho lo tuvo que parar un banderillero y hacía cosas raras con la cara, pero es que Morante a ese toro le tragó muchísimo, o sea, además del clasicismo, además de la pureza, además de lo asentado que lo toreó, el valor con el que anduvo toda la tarde Morante, sí, la puebla que...
Es que cuando Morante se pone, no se pone ninguno como se pone Morante, observarlo. La pureza de Morante cuando se pone con un toro, no se pone ninguno.
Sí, no, la verdad es que fue el que concentró, pero y abundando en lo que estamos hablando de Fernando Adrián, yo creo que la respuesta, ¿no?, ante dos figuras del toreo, bueno, que con la tarde que tuvieron, creo que lo importante lo que hizo, ¿no? Y por eso vamos a saludar al torero madrileño que está al otro lado ya del teléfono. Fernando, torero, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Sisto.
Bueno, lo primero, enhorabuena, porque vaya tarde que echaste.
Muchísimas gracias.
Oye, y también lo primero que tenemos que preguntar, no sé si has ido o vas a ir de camino al médico, porque también la paliza que es en ese sexto toro fue tremenda. ¿Y cómo estás? ¿Cómo has pasado la noche?
Pues va a sonar un poco raro, esto, pero si te digo la verdad, feliz. Dentro de todo, feliz, porque al final creo que esta profesión, dentro de todo lo que conlleva, creo que cuando uno da lo que tiene y salen tardes como la rayé, pues aunque llevo todos los dolores por dentro, pero son dolores con felicidad, como digo siempre.
Duele menos, ¿no? Con esas tres orejas en el Sportón. Oye, ¿qué tarde con dos figuras a tu lado? ¿Qué se le pasa por la cabeza a Fernando Orián cuando se abre ese portón del patio de cuadrillas y se ve entre Morante de la Puebla y Enrique Ponce?
Pues mira, junto con el maestro Morante había tenido una oportunidad ya de haber toreado con él, pero es verdad que ayer en la tarde, por lo que reunía, era muy, muy bonita, muy especial, ya que la despedida del maestro Ponce, volvía el maestro Morante después de todo lo que está pasando, y creo que bueno, que sentimentalmente, además, si vivía en la plaza, que había un cariño especial, y por eso se reunió, yo creo que al final, todo lo que se pudo vivir en la tarde, pero yo sabía que al final mi camino era totalmente diferente a lo de los maestros, y sabía la dimensión que tenía que dar, y sobre todo la que quería ver la afición y cómo sabía que me iban a esperar. Por eso digo que fue una tarde más para mí muy importante, sobre todo de la repercusión que ha tenido, sobre todo de la dimensión que pude dar con mis actores.
Y yo sobre todo valoro una cosa, y es que no perdiste tu personalidad, que aunque estabas ante dos figuras históricas en estas últimas décadas en cuanto a la trascendencia que han tenido las carreras de Enrique Ponce y de Morante de la Puebla, tú triunfaste con tus armas, tú volviste a ese torero que ha conquistado Madrid durante 2 años consecutivos, ese torero que había estado en esa espera, en esa vigilia, hasta que llegó esa oportunidad en la Copa Chanel. Tú te mantuviste en el día de ayer diciendo, yo tengo que triunfar tal y como he sido. No sé, ¿es la sensación que me dio a mí?
Sí, además yo soy Fernando Adrián, y los otros compañeros, como tú bien has dicho, han sido dos figuras en el toreo, dos maestros que han marcado una época, pero yo vengo aquí a crear mi camino y a no meterme en el camino de nadie. Creo que al final eso es lo más bonito y lo más grande que pueda haber en el toreo, y creo que, como te he dicho antes, creo que fue una tarde para volver a decir dónde quiero estar, en dónde estoy, y que las cosas que están sucediendo no han sido casualidad. Y por eso creo que el toreo, cuando uno tiene esa verdad y esa entrega, como la pude tener ayer en la plaza, pues te da esas tardes tan, tan gloriosas y tan bonitas como la que pude vivir.
Mira, te quieren saludar y también aprovechar para preguntarte, tengo aquí dos buenos amigos, dos que han venido de allí, de Madrid. A Gonzalo, bienvenida, a Jorge Fajardo, que los conoces bien. Gonzalo.
¿Qué tal, Fernando? Enhorabuena.
¿Qué tal, Gonzalo? Estás en todos los lados.
Sí, es que con los amigos buenos, pues...
Hay que cumplir. Cumplimos.
Por supuesto, encantado de la vida. Oye, Fernando, lo primero quería darte la enhorabuena, pero también preguntarte si después de esa voltereta tan fuerte, de las magulladuras, vimos en televisión cómo el toro te arrastró, o sea, una caída muy fea primero, y después en la segunda cometida te arrastró con la cara por el ruedo, y te dejó, la sensación fue de noqueado. ¿Tú cómo te sentiste? Sí. ¿Te viste capaz de volver a la cara del toro rápido? ¿Te vino bien parar unos segundos? ¿Cómo fue la sensación?
No, pues mira, cuando me monté en la furgoneta, ya que cuando salimos a hombros, me estaban diciendo, fíjate, la segunda vez cuando me pasó por encima. Y la verdad que a mí no me... Porque yo soy, por mi personalidad, nunca me gusta ni fingir, ni hacer las cosas, ni mentir. Y me acuerdo que me llegaron y me dijeron, no, te has vuelto, después de cogerte... Y se te ha vuelto a pasar el toro por encima. Y es verdad que no me acordaba de nada de eso. No me acordaba de nada de eso. Y es verdad que cuando me levanté, al final, pues lo normal, que del golpe, pues estás... Que quieres, pero realmente no puedes, porque estás ido hasta que me fue viniendo un poco la conciencia.
Jorge.
Bueno, yo en primer lugar, enhorabuena, Fernando. Y bueno, te conozco ya hace muchos años. Y de verdad, tienes un mérito importantísimo, porque después de esa gran travesía del desierto, que paraste, que estuviste tantos años parado, pues creo que ahora mismo te doy la enhorabuena y estoy muy satisfecho, porque te me he emocionado en tus tardes de Madrid, en tu tarde de Santander. Pero te voy a decir una cosa, se te va a olvidar andar. Porque todos los días sales a hombros.
Bueno, muchas gracias. Creo que que en el toreo también hay que ser realista. Bueno, no podemos vivir en Pamplona, el otro día en Valencia, al final, independientemente de lo que uno quiera, al final somos seres humanos y la realidad de la vida, que por mucho que uno quiera, hay momentos y seguirá viendo que el toro pues es el que sale y será imposible, pero está claro que como lo que siempre voy diciendo, que es la dimensión, que al final en el momento que estoy y en donde quiero ya posicionarme, lo más importante es esa dimensión y que cuando la gente vaya a la plaza vaya con ganas de verlo.
¿Y cómo estás viviendo esta situación de lo que has pasado, de tu pasado a tu presente actual, que no tiene nada que ver, claro?
No, tranquilo, siendo muy consciente de todo y sobre todo pues intentando y teniéndolo muy claro de no dormirme.
Claro, eso es lo importante. Pues sí. Queda Dax de Almería, Cuenca, Palencia, Albacete, queda todavía un verano y un septiembre muy ilusionante. Yo creo que el aficionado sabe a quién tiene que ir a día de hoy y así se nota cuando hace el pasillo Fernando Adrián. Fernando, que agradecerte como siempre tu atención con los micrófonos de la cadena COPE, que reiteramos la enhorabuena y a seguir en esta senda, torero.
Muchísimas gracias a los tres, esto.
Un fuerte abrazo.
Hasta luego.
Bueno, pues estábamos hablando de Morante, que yo creo que estábamos todos, ¿no?, pendientes de dónde sería la reaparición. Cuando hablábamos el lunes con José María Garzón, decía, hombre, rematar una feria como esta, pero siempre con la duda de si Morante vendrá, y enterarte de que viene es la guinda, ¿no?, para un empresario. Pues claro, todos estaban con los dedos cruzados diciendo, ¿será la mía?, ¿será?, ¿volverá?, ¿no?, ¿cuándo? Y que, hombre, creo que eligió bien viniendo a Santander y sobre todo por el estado en el que vimos afortunadamente de nuevo a Morante.
La categoría de la Feria de Santander, no porque estemos aquí en esta casa, pero es que es una realidad, ha sido clave para escoger el escenario de su vuelta. Algunos se estaba empezando ya a hablar que se está enfocando en agosto, en el mes de agosto, en concreto en Huelva, una feria también pues de esas ferias de segunda, del circuito de segunda, pues con también abolengo, pero pensar en Santander ha sido un gran acierto por parte de Morante y su entorno. Y bueno, pues a partir de ahora creo que tiene Azpeitia aquí en el norte y luego ya varias ferias a lo largo del mes de agosto. Y sobre todo lo que más me gustó es verle sonreír, verle cómo volvió, porque no volvió de cualquier manera. Volvió con un compromiso y una disposición tremenda y luego pues con lo que todos sabemos que es el toreo de Morante, que a veces eso es un enigma, es un misterio, pero lo que sí que sabemos, que tenemos la certidumbre de la verdad con la que plantea todo en la cara del toro.
Yo le vi la tarde, quizá la tarde del bajón psíquico, se le notó perfectamente y le vi, fue en Arnedo. Narnedo, que ya sabes, cortó durante unos días varias actuaciones, luego volvió a Sevilla y Madrid y se le vio el bajón. Yo le decía, el distinto, el rictus de Morante en Narnedo al que fue ayer es totalmente distinto.
Yo creo que desde el principio de temporada, la verdad es que no lo hemos visto. Había habido tardes en las que parecía que podía volver, pero Madrid se le hizo, por ejemplo, muy cuesta arriba. Ya la tercera tarde no llegó y yo creo que hizo bien, ¿no? Porque sobre todo muchas veces este tipo de problemas de salud mental, el estar autoengañándote o verte obligado a tener que estar en una profesión tan dura como esta, es que se dice el tópico, ¿no?, que el traje de luces es muy transparente, ¿no?, y creo que a Morante se le notaba, porque el rictus, incluso hasta la cadencia de su toreo en el día de ayer fue totalmente distinto al Morante que habíamos visto al principio de temporada, ¿no?
Completamente. Es que es un torero único, que llevamos tantos años viéndole y le hemos visto tantas etapas de su carrera que le conocemos muy bien. Y en el caso de Morante, pues hay que recordar que viene del año 2022, en el que batió todos los récords, toreó más de 100 corridas de toros, se echó la fiesta y la temporada a la espalda. En el año 23, que fue el año pasado, pues fue un año con muchas lesiones, en la que salieron las consecuencias del sobreesfuerzo del año anterior. Y este año, pues desde el principio no ha estado a gusto, no ha estado bien. Y bueno, pues se achacó primero a recaídas en las lesiones, pero eran eufemismos de lo que realmente había.
Sí, sobre todo porque hablamos muchas veces y al final en ese tipo de problemas el único que sabe a ciencia cierta cómo está es la propia persona. Que
la propia este persona, son enfermedades que son muy delicadas, que yo creo que son además su curación es, no sé, nadie, no hay médico ni doctor que dé un acierto a lo que tenemos en el cerebro, ¿no? Uh-huh. Y demasiado esfuerzo de este hombre, y luego además ha dicho una cosa Gonzalo, que tenemos que agradecerle toda la afición taurina de España, porque después de, en la época de pandemia, el torero que tiró del carro fue él. Fue él incluso toreando en plazas donde no se lo hubiera podido imaginar que iba a torear Morante, con unos honorarios ajustándose a esas plazas, lógicamente, sí, claro, y a esos aforos, y los demás, pues, muy cómodo estar en casa y tal, y cuando es una fiesta que tanto...
Y sin vender, como a lo mejor otros sí que dijeron, yo he tenido que tirar de carro, y él, sin embargo, no vendió tiró nada, realmente no vendió y no vendió nada. Vamos, estuvo donde tenía que estar.
Hombre, yo sé que estuvo hasta en Navalcarnero, lo vi en Navalcarnero porque incluso ha hecho una gran amistad con Quintas, con Goyo Quintas, que fue cuando estuvo viendo los berrenditos de Martínez y demás, y bueno, pues el hombre, pues toró en Navalcarnero, ha torado 2 años seguidos en Navalcarnero, y ha torado en pueblecitos muy pequeños que nadie se esperaba que iba a hacer el pasillo Morante, y el tío cumplió en todos los sitios, y eso es de agradecer por parte de toda la afición. Porque en esos momentos tan difíciles temíamos el futuro de la fiesta, cosa que ha sido un revulsivo al contrario, o sea, porque la gente después de la pandemia ha vuelto con más ganas a los toros, sí. Pero en esos momentos había que tirar del carro y fue Morante.
Fue Morante. Jorge Fajardo, que te agradecemos que hayas estado aquí estos minutos con nosotros, porque como tiene tantos contactos, tiene...
Pulio empleo.
Sí, o sea, tiene que tener más compromisos.
Agenda
que una
apretada.
Figura del toreo. Jorge Fajardo, ser presidente de la Unión de Federaciones Taurinas de España y también de la Asociación de la Federación de Peñas de la Comunidad de Madrid, pues tiene también sus cosas de que hay que atender a todo el mundo, Jorge.
Hombre, pues sí, vienes pocos días a un sitio donde te dan tanto cariño y sobre todo, Sisto, tú sabes que te tengo un aprecio especial, soy un admirador tuyo y lo que necesites, pues aquí.
Soy admirador.
Aquí estamos. Yo pues, soy un admirador tuyo.
Te lo agradezco, sí, Jorge, sí. Sabes que siempre estás aquí.
Muchísimas pues, gracias por todo y ti. Gracias, Gonzalo, y enhorabuena también porque en tus retransmisiones en Guantoro.
Muchas gracias.
Pues, Jorge, hasta otra.
Muchas gracias.
2 minutitos y volvemos enseguida.
¿Tienes alergia? En Alergo Cantabria te ofrecemos una atención personalizada con las mejores soluciones. Realizamos pruebas de alergia indoloras y con tratamientos definitivos. Atendemos todo tipo de enfermedades alérgicas, dermatitis, asma bronquial, rinitis y más. Alergo Cantabria, porque cada alergia tiene una solución. Consúltanos en el 942-760-777 o en alergocantabria.es.
¡Wow! ¡Qué guapa estás! Te veo más joven. ¿Qué te has hecho?
He descubierto Cáritas, un nuevo centro de medicina estética y bienestar en Santander. Tienen un nuevo enfoque revolucionario dentro de la medicina estética desde la regeneración celular.
Ponte en las mejores manos. Oferta por apertura. 250 euros el vial de ácido hialurónico. 609-95-1369. Reserva tu consulta gratuita. Cáritas, calle Miguel Artigas 6, junto al Ayuntamiento.
Soinco, reformamos cocinas y cocinamos reformas.
¿Cocinas?
Soinco.
¿Reformas?
Soinco.
Soinco, donde las cocinas se reforman y las reformas se cocinan.
Calle Ruiz Tagle 2, Torre la Vega y en cocinasoinco.es.
Del lunes 22 al viernes 26, ven a vivir la Semana Grande de Santander en COPE Más Cantabria, en el 105.6 de la FM, de 12:20 a 1:00 con Jaime del Olmo y de 1 a 2 con Sixto Naranjo, director del albero de COPE, con toda la información de la Feria de Santiago. Santander en fiestas.
Una casona donde la comida tradicional es seña de identidad, se encuentra el Mesón La Casona. No te pierdas sus platos de cuchara como el cocido montañés, además de las carnes de su propia ganadería, donde destaca el extraordinario chuletón de buey tudanco. Come bien, come en el Mesón La Casona, en el Collado de Cieza.
Te invito a que disfrutes de Cantabria. Vente de camping, asómate a un escenario diferente cada día. Campings de Cantabria, la mejor forma de hacer turismo. Página web campingsdecantabria.com, con la colaboración del Gobierno de Cantabria.
Mediodía.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
Niña, quédate todo lo que tengo, que yo te lo dejo todo, pero mira, mi guitarra me la llevo. lo que tengo.
Dos minutos pasan de la una y media de este mediodía, de este miércoles 24 de julio, víspera del día grande, del día de Santiago Apóstol aquí en Santander y en toda España, porque hay muchos sitios. Este año, afortunadamente, bueno, pues se va a cumplir que el patrón de nuestra patria va a ser festivo. O sea que
debería ser siempre.
Siempre, efectivamente. Bueno, Gonzalo, Ponce, habías hablado, habías apuntado lo que vimos de Enrique Ponce. Yo fíjate que, no es que te dé pena, pero sí que es verdad que quedó todo un poquito opacado por la reaparición de Morante, todo eso que había preparado alrededor de esa última tarde de Enrique Ponce en el coso de Cuatro Caminos, pues al final quedó, parece que la gente lo único que quería era que llegase el segundo y el quinto toro, ¿no?, con Morante.
Pues sí.
No sé si es injusto, ¿no?, pero a mí me dio la sensación desde arriba, ¿eh?
Fue esa sensación, y coincido plenamente contigo. Ha dicho Jorge Fajardo un término muy interesante a la hora de hablar de Morante, que es un torero de culto. Uh-huh. Y los toreros de culto son toreros atemporales, son toreros que trascienden más allá de lo que ocurre en una temporada, lo que ocurre en un momento de la fiesta, y por eso la reacción del aficionado con los toreros de culto es impredecible. ¿Qué pasa? Que Enrique Ponce podemos decir que es un torero de época, es un torero que lo ha hecho todo en la fiesta, es un torero que ha batido todos los récords y es un torero que ahora está recogiendo lo que ha sembrado durante toda la vida. Se fue de una forma muy abrupta, mandó un comunicado en el mes de junio del 2021 y dejó de torear de la noche a la mañana, y ahora, pues este año está en esa gira, en esa despedida que el toreo le debía, porque, oye, pues se merece irse con honores. ¿Qué pasa? Que claro, ayer se juntó la alegría del regreso de Morante después de una incertidumbre brutal, la novedad de Fernando Adrián, que
oye, estallido, pues, porque aquello fue, puso a la gente en pie.
Completamente, o sea, es que cortó las dos orejas con una unanimidad aplastante y todo unido a un Enrique Ponce que se encontró, yo creo que un lote un poco a contraestilo. Uh-huh. No podemos decir que fue un lote malo, pero no fue el lote soñado para que Enrique Ponce toreara con la estética y diera una lección magistral más de las que nos tiene acostumbrados. Y además de eso, pues se notó que hubo cosas un poquito a marchas forzadas, ¿no? A mí sí, la...
El calzador.
Claro.
Y no siempre te va a salir el toro de nuestro buen amigo Ángel Moreno.
Efectivamente.
Y va a sonar la misión y vamos a volver a vivir lo que se vivió, porque es que en este mundo del toro no puede jugar con la previsibilidad en un espectáculo tan imprevisible. Y ayer es verdad que... Hombre, a mí lo de las canciones... Me parece que cada plaza tiene que tener su personalidad, porque había gente que decía, es que esto, claro, Madrid... Bueno, ya, pero es que Madrid es Madrid, Santander es Santander. O sea, exacto, no puede ir uno pensando que viene de una ciudad y va a ver el mismo espectáculo que ve en su ciudad. Lo bonito de la fiesta de los toros es ver la riqueza de cada afición, de cómo expresa su afición a los toros en cada sitio. A mí me parece, bueno, pues que, oye, si ayer se hizo esos cánticos muy propios, tanto Santander la Marinera como la Fuente de Cacho, y se corearon en los tendidos, ese momento pues fue emocionante. Es verdad que fue un poquito más forzado lo de la misión, claro, intentando volver a recordar pasajes que sucedieron y que no tiene por qué repetirse.
Es que hay una frase, ¿no?, que dice que el hombre propone,
Dios dispone
y el toro lo descompone, ¿no? Pues cualquier guión en el mundo del toro pues está sujeto a que luego el toro es el que tiene que escribirlo. Y bueno, salvo eso, salvo que se le tocó la música de la gran faena de Enrique Ponce en esta plaza y en muchas plazas, porque fue una faena que trascendió y que tuvo una estética y un contenido brutal y con muchísima profundidad. Pues salvo eso, creo que Enrique Ponce se le vio en un muy buen, en buena forma. Uh-huh. Y ya te digo, a mí en momentos puntuales de la primera faena sí que creo que él quiso torearlo de una forma y el toro exigía de otra. Y él, que es súper inteligente, es un súper dotado del toreo, cuando se dio cuenta, pues sometió al toro y consiguió también momentos, sí, muy importantes.
Esa estética media altura de la que es un maestro consumado, pero es verdad que este tipo de toro que ha moldeado justo Hernando, que ahora está en manos de su hermana, de Concha Hernández y de sus hijos, pero es un tipo de animal este que crió, bueno, Domingo Hernández, pues que necesita más mando, y cuando se les saca al fondo a este tipo de toros es cuando más se les obliga, y en eso era un maestro perfecto Julián López el Juli con este tipo de toros, ¿no? Y yo creo y como dices tú, se dio perfectamente a Enrique Ponce, que no era ese primero, no era un toro para la estética, sino era un toro para el mando. Sí. Y ese final de faena fue al final lo más jaleado de su actuación, precisamente por eso, porque él entendió perfectamente las teclas que tenía que tocar para que ese toro rompiese.
Sin duda.
Parece que estaba cogido con alfileres, pero, sí, pero ese tipo de toro de Domingo Hernández, de García Grande, saca en el fondo con el mando, ¿no? Con esa...
Es que engañan mucho en los primeros tercios, porque a veces se flojean en el caballo, en banderillas son muy distraídos, incluso a los banderilleros les genera complicaciones por lo que se mueven sin terminar de definirse. Y de repente en la muleta, cuando se quedan solos, empiezan a sacar motor, y hay que estar muy firme con ellos. Y has mencionado al Juli, yo creo que ayer, durante toda la corrida, todos los aficionados pensamos en algún momento en el Juli.
Sobrevoló la larga sombra de Julián López de Juli en días como la de ayer. Pero has dicho tú antes una cosa también que, y creo que era justo, el mundo del trono le debía, y Enrique Ponce también debía a los aficionados una despedida acorde a la altura de su trayectoria, ¿no? Es verdad que él, sorprendentemente, hace un par de años dijo hasta que he llegado. El año pasado pasó totalmente, bueno, casi en blanco, porque reapareció ya mediada la temporada, pero creo que Ponce tenía que reencontrarse con ciertas plazas, el mundo del toro le debía. Lo que pasa es que muchas veces es verdad que cuando uno se va a casa, este mundo también es muy ingrato, ¿no? Y parece que luego ya nadie se acuerda de, oiga, que Enrique Ponce ha sido maestro y sigue siendo maestro, pero que ha sido el pilar por el que se ha sustentado todas las ferias hasta hace un cuarto de hora, ¿no? Y parece como que, bueno, se fue y de repente nadie se acuerda de Enrique, y cuando uno quiere volver para hacer este tipo de despedidas, también cuesta un poquito reenganchar a la gente, ¿eh?
Sí, yo creo que el único que es capaz de reenganchar sin que se sepa nada es José Tomás. Yo creo que
pues sí que sobrevuela.
Claro. Yo creo que esa es otra dimensión que bueno, pues que dentro de muchos años, cuando se hable del genio de Galapagar, pues también se dirá, ¿no? Y cómo ha tenido la capacidad de volver a empezar una y otra vez, año tras año, con lo difícil que es, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho, que la leí hace años y lo siento, pero no recuerdo dónde o a quién se la leí, que era un pianista, que era un portento, un talento impresionante, que decía que si él no practicaba un día, lo notaba él. Si no practicaba dos días, lo notaba la crítica. Y si no practicaba tres días, lo notaba el gran público. Y entonces él tenía esa disciplina de practicar cada día, porque tenía esa obsesión de que en cuanto parara se iba a notar. Y creo que en cualquier arte y en cualquier expresión artística, y estamos hablando más delante de la cara del toro, el volverte a poner en ese sitio con la presión del público y todo eso, ese arrancar de cero cuesta un mundo. Sí. Por eso muchas veces los toreros, después de las jornadas, quieren volverse a poner cuanto antes para recuperar el sitio. Y José Tomás para eso ha sido un genio, porque ha sido capaz de volver y empezar donde lo dejó el día anterior, sí, que pudo ser el año anterior o dos años antes, ¿no? Creo que a Enrique Ponce un poquito sí que se le ha notado esa inactividad. Él en las entrevistas, no sé cómo cuenta los años, pero él te dice que ha estado tres o cuatro temporadas apartado del mundo del toro. Estamos hablando de que en junio del 21 dejó de torear y ha vuelto en junio del 24.
Sí, sí. O sea, son dos años en blanco.
Claro. Pero él habla que parece que lleva un lustro parado, ¿no? Pero yo creo que aunque él ha estado apartado y necesitaba también oxigenarse, pues ha sido un torero que ha necesitado siempre ese contacto con los animales, y ahora mismo pues yo creo que es un torero que está haciendo una temporada muy interesante y que hace falta en las ferias en esta despedida tan bonita.
Además, por eso el cartel de ayer reunía, ¿no?, ese pasado, presente y futuro de la fiesta, ¿no? El pasado de quien ha marcado varias décadas de la historia del toreo, estas últimas décadas, como es Enrique Ponce, en esta temporada de despedida. El presente, que representa a un Morante de la Puebla que sigue vigente y que va a seguir vigente, y ese futuro, que era Fernando Adrián. Yo creo que por eso fue un cartel que es lo que muchas veces los aficionados demandan, ¿no? Que haya esa conjugación de que no solamente veamos un mismo palo de toreros que representan una misma trayectoria, sino que también veamos esa, bueno, pues ese presente, pasado y futuro, ¿no?
Yo eché de menos, Sixto, que se colgara el cartel de No hay billetes, porque hubo un ambiente muy grande, hubo muchísima gente en la plaza, mucha gente joven, gente pendiente, por redes sociales, o sea, hubo mucha expectación en torno a la tarde y muchísimo contenido. pero no sé la gente que faltó, a lo mejor 800, 1000 personas para llenar la plaza, que no es nada, ¿no? Al lado de las 10.000 que afora este coso de Cuatro Caminos, pero lo eché de menos porque sabemos los aficionados que un cartel tan completo es difícil que se dé. Y creo que hay que darle una buena lances de futuro, que consiguió reunir tres toreros con mucho interés en momentos muy distintos de su trayectoria, pero por los que merece la pena hacer kilómetros.
Bueno, pues hay que hablar ya del cartel del día de hoy, que anuncia a los diestros a José María Manzanares, a Alejandro Talavante, a Tomás Rufo, y la vuelta de un hierro al coso de Cuatro Caminos de Santander, como es el hierro salmantino del Pilar, y tenemos ya al otro lado del teléfono a su ganadero, a Moisés Fraile. Hijo, ¿qué tal, Moisés? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Oye, he estado, Moisés, mirando estadísticas. ¿Desde el año 2011 no veníais a Santander?
Sí. Es una plaza que hemos lidiado muchísimo históricamente, porque siempre está muy vinculada a los ganaderos de Salamanca, pero bueno, por circunstancias empezamos a lidiar desde eso, y la verdad que teníamos mucha ilusión por volver. Siempre venimos a la feria y eso, y bueno. Este año va a ser.
Oye, y aunque es un pelo característico del encaste de vuestra ganadería, 5 colorados, un tostado chorreado, y nombres muy importantes de la ganadería en cuanto a reatas, ¿no? O sea, que habéis venido con lo fuerte.
La verdad que la corrida es de lujo, por lo menos morfológicamente, creo que muy bien presentada para Santander, y la hemos elegido con mucho capricho. No sé lo que hará después, eso ya, bueno, depende de nosotros, pero bueno, no sé lo que se hará. Por ilusión y por hechura y por presentación, desde luego que no va a ser.
Y fíjate que lo decías tú, ¿no? Que habías una ganadería y aún así en el imaginario siempre asociabas el Pilar a la Feria de Santander, pero claro, obviamente cuando uno echa cuenta dice, joder, desde el año 2011, cuando uno tiene que elegir una corrida para una feria como esta de Santander, ¿a qué se atiene a la hora de reseñar?
Bueno, al final es una feria que cada vez ha cogido más categoría y son ferias a las que uno va con una corrida de toros muy bien hecha, y porque es una feria a la que los ganaderos no gusta lidiar, ¿no? Sí. He dicho que de niño ya veníamos a Santander, lidiáramos o no lidiáramos, es una feria que es muy vinculada, pues si no lidiábamos nosotros, lidiaba alguno de la familia o ganaderos conocidos, muy vinculada a Salamanca, históricamente, pues estaba Paco Gil, hasta ahora pues muy vinculada a ganaderos de Salamanca, y hemos venido mucho, entonces, pues es un poco como la plaza. Una plaza que nos gusta lidiar, y viene uno con ilusión y una corrida bien hecha para volver.
Mira, está también aquí a mi lado Gonzalo, bienvenida, que te va a saludar.
¿Qué tal, Moisés?
¿Qué tal, Gonzalo? Muy bien, todo.
Oye, cuéntanos, para los que, efectivamente, como decía Sixto, tenemos en mente que el Pilar es una ganadería ligada a la feria, ¿cuál ha sido el gran éxito del Pilar aquí en Cuatro Caminos en su historia? ¿Qué recuerdas?
Realmente creo que la mejor corrida que vivimos fue la última, del 2011, una corrida que mató Manzanares y Morante, y creo que fue la mejor. Luego, pues hubo un toro del Cid que llevó los premios, otro toro de Leandro Marcos, una corrida que creo que iba con la José Tomás, y luego le pongo la corona de Aguas Calientes.
Es verdad.
Un toro de Leandro Marcos que fue excepcional, cogemos los testículos. Y bueno, hemos lidiado mucho, la verdad que hemos lidiado corridas buenas, malas, regulares, y hemos lidiado mucho, ¿no? Eso es lo que recuerdo ahora.
Bueno, porque los potricos, los niñitos, que hay tres, o el canastero Busconito, pues que embistan esta tarde, y que sea una tarde de triunfo. Moisés, que te agradecemos como siempre. Ojalá. Que has estado aquí en los micrófonos de la cadena COPE, y te deseamos toda la suerte del mundo para esta tarde y para todo lo que resta de temporada.
Muchas gracias, hombre.
Un abrazo.
Vale,
¿conoces el Palacio de Arce? Un entorno mágico a solo 7 minutos de Santander y Torrelavega. Palacio de Arce, la mejor gastronomía con una carta variada de pescados salvajes, carnes y productos de temporada. Abrimos todos los días. Ven a disfrutar de nuestro servicio de comidas de lunes a domingo. O si lo prefieres, deleítate con una velada gastronómica nocturna de lunes a sábado. Palacio de Arce, en Puente Arce, junto a Urbanización La Mina, y en palaciodearce.com.
Quesoba, situada en el Valle de Soba, Cantabria. Elaboramos quesos artesanos de principio a fin, seleccionando la mejor leche producida en el Alto Asón por vacas que pastan en praderas de alta montaña. Visita nuestra quesería en Sanga, en el Valle de Soba, o ven a catar nuestros quesos en el Mercado del Este, Santander, o en quesoba.com. Quesoba, quesos con sabor y tradición.
¿Sabes que Peugeot Autopalas es la nueva concesión oficial Peugeot en Santander y Torrelavega? Acércate, descubre y prueba la nueva tecnología microhíbrida de Peugeot con etiqueta Eco y 7 años de garantía.
Restaurante Los Peñucas, el más típico del barrio pesquero.
Deleítese con una esmerada cocina marinera y el amable trato de sus empleados.
Pescados y mariscos, para chuparse los dedos.
En el barrio pesquero, Restaurante Los Peñucas.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Siempre voy de aquí para allí.
Pues afrontamos ya estos últimos minutos de este nuevo programa especial del Albero con motivo de la Feria de Santiago de Santander aquí en COPE más Cantabria. Gonzalo, apuntamos el cartel José María Manzanares, Talavante y Tomás Rufo esta tarde en el curso de Cuatro Caminos a partir de las 6:30.
Pues sí, un cartel de máximo interés con la novedad de Tomás Rufo que este año no ha puntuado en Madrid. Y parecía como que se le ponía cuesta arriba la temporada, pero luego llegó la Feria de Alicante y pegó un golpe importante. En Pamplona firmó una de las faenas más interesantes, de mayor contenido, y viene enrachado y viene muy bien. Sebastián Castellá, ya lo hemos visto en esta feria. José María Manzanares, pues la verdad que no es el torero que está en mejor forma entre las figuras. Y bueno, es un torero que todos conocemos su estética y su conocimiento del toro, por lo tanto, si él se siente a gusto y si lo ve claro, podemos ver una faena interesante, y si no, pues bueno, es muy guapo y le aplaudirán muchísimo. Y luego, bueno, pues completa el cartel, yo creo que un perro de presa, ¿no?
Talavante, que ojalá también sea la tarde de Talavante. Gonzalo, bienvenida, que te agradezco muchísimo que hayas estado esta tarde aquí en la cadena COPE con nosotros, hablando de toros, que nos seguiremos viendo por las plazas, hablando, escuchándote en Onda Madrid, viéndote en Guantoro, leyéndote en Aplausos en el Mundo, que es un placer siempre hablar de toros contigo, amigo.
Muchas gracias, compañero. Yo aprendo muchísimo de ti desde niño, desde que me traías a los estudios de COPE, y bueno, pues feliz de estar a tu lado una mañana más.
Pues nos vemos pronto.
Un abrazo, muchas gracias.
Y a todos vosotros, ya sabéis que nosotros volvemos mañana a partir de la 1:00 p.m. para seguir contando todo lo que ocurra cada tarde en la Plaza de Toros de Cuatro Caminos. Muy buenas tardes, muchas gracias.
Hecho a medida, aunque está lleno de lunares, que está lleno de lunares. Un vestido hecho a medida, aunque está lleno de lunares. Le queda bien.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Esta semana hemos podido disfrutar de un sol espléndido y aunque hoy igual se ha nublado un poquito, vamos a seguir con sol y buenas temperaturas la semana que viene. Esta es una excusa perfecta para ir a la playita a tomar el sol y ponernos morenos. Mira que hace años estar moreno estaba, pues no sé si mal visto, bueno, se relacionaba con trabajar en el campo y cosas así. Pero es que ahora se relaciona con tener dinero y éxito porque te puedes pagar unas vacaciones o puedes tener tiempo para tomar el sol. Sin embargo, hay que tener claro que todo en exceso es malo y tomar el sol puede convertirse en una adicción llamada tanorexia. Laura Castillo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Jaime, ¿qué tal?
Bueno, a ver, ¿qué es esto de la tanorexia?
Pues mira, tanorexia viene de tan, que es bronceado en inglés, y se define como una adicción obsesiva al bronceado, hasta llegar a tal punto que la persona pues no se ve bien nunca con el moreno deseado, ni ve un color y dice, este no es el que quiero. Y llega a someter a su cuerpo a sesiones largas e intensas de bronceado, pues al sol o en cabinas de rayos UVA, con todos los riesgos que conlleva esto para la piel.
Claro, dices muy bien, riesgos, porque Laura, las consecuencias de una sobreexposición solar eleva muchísimo el riesgo de desarrollar cáncer de piel, quemaduras
quemaduras graves, lesiones oculares como cataratas o incluso un debilitamiento del sistema inmune. Además, la tanorexia implica un trastorno dismórfico corporal que básicamente es una insatisfacción permanente de la imagen, que puede derivar en cuadros de ansiedad muy graves.
Pues así es, Jaime, y la problemática es que en nuestra sociedad actual pues no tenemos hábitos sanos a la hora de tomar el sol, y en COPE, bueno, hemos salido a la calle y hemos visto que la obsesión por estar morenos es una realidad.
Yo para la playa lo que uso son cremas bronceadoras, de estas que no llevan filtro, para ponerme más morena antes, porque pues no me gusta estar blanca, y es que cuando estoy más morena pues me noto un poco mejor y más sana.
Que antes de verano siempre voy a tomar los rayos al solarium para no empezar sobre todo la temporada blanca, porque no me gusta nada.
El invierno lo que hago es irme de viaje a Canarias o así, porque no me gusta nada perder el color.
Bueno, sinceramente, Laura, esto que cuentan estas jóvenes no me suena nada raro. Yo puedo decirte que, bueno, cuatro personas mínimo de mi entorno con los mismos hábitos.
Es que lo tenemos muy interiorizado, Jaime, pero mira, te voy a hablar de una dermatóloga de Santander que se llama Elena Arnal, que en COPE hemos hablado con ella porque resulta que ella también estaba obsesionada por tomar el sol de joven, y ahora en su trabajo es donde ve realmente las consecuencias más de cerca.
Cada día en consulta las consecuencias a largo plazo de esa exposición solar. Veía pues un fotoenvejecimiento acelerado de esa piel y manchas, arrugas, que yo desde luego no quería para mí en el futuro, y mucho menos tener un cáncer de piel.
Claro, al final es en su trabajo donde realmente ve las consecuencias de una adicción como esta, pero incluso nos ha contado un caso que no deja indiferente a nadie, una paciente de unos 50 años que fue a su consulta con una amiga. Las dos estaban hiperbronceadas y una de ellas quería mirarse una mancha sospechosa de su piel.
Le quité a la paciente una lesión con sospecha de malignidad, y cuando vinieron al resultado, que vinieron también las dos juntas, le dije que tenía un melanoma, y lo primero que le dijo la amiga fue: menos mal que ya estás morena. Como comprenderás, eso a mí me dejó totalmente perpleja, porque lo que debería haber pensado es haber dicho: jo, yo he hecho lo mismo, igual yo también tengo un melanoma o puedo padecerlo.
Pero Jaime, es que esto es muy fuerte, sí. Realmente. Yo creo que la sociedad no somos conscientes de la problemática. Decimos, bueno, estar moreno, te ves más bien, te ves como sana.
Sí, parece que el síntoma de belleza es estar moreno, ¿no? Que parece que eso es lo que demanda la sociedad o los cánones de belleza que nos marcamos, pero bueno, en fin.
Pero luego, como dice Elena, pues tienes envejecimiento prematuro, la piel se vuelve incluso más gruesa, hay arrugas, que es que eso no es símbolo de belleza, no, las arrugas. Entonces, al final, es contraproducente. Ya. El sol.
Lo que pasa es que esas cámaras también de solariums, esto ha habido un momento que ha habido un boom, pero ya desde que había alertas serias de que era mucho más perjudicial incluso que tomar el sol en la playa, pues yo creo que alerta un poquito, pero sí es cierto que llega el mes de verano y hay algunos que están hiper bronceados, que es lo que estabas comentando antes.
Y es que al final este tema de la tanorexia no se ha llegado a ver ni a hacer estudios médicos hasta el año 2005. Hasta antes de esto que no se tenía en cuenta, no existía, así que es verdad que el boom fue en los 2000, ¿no? Digamos, de la gente hiperbronceada, de los reality shows, y que todo el mundo estaba de color naranja. Pero hasta el 2005 nadie hablaba de esto, y yo creo que a día de hoy tampoco se habla tanto de esto.
Claro, esto al final, ¿qué es? ¿Algo normal? ¿Algo natural? ¿Es algo psicológico? ¿Qué es lo que has conseguido investigar?
Al final, Jaime, sí, es un problema psicológico, y la única forma de tratarlo es a través de la terapia. Entonces, bueno, hemos hablado con Paula León, que es psicóloga en Los Corrales de Huelna, y nos dice esto.
Trabajamos dos enfoques terapéuticos que son los más efectivos. En ellos combinamos la terapia cognitivo-conductual con la terapia familiar. Tratamos de modificar esos patrones de pensamiento y de comportamiento. Mientras que con la terapia familiar lo que hacemos es construir una red de apoyo en su entorno social y familiar cercano que fomente la propia autoaceptación y la autoestima, y la propia persona pueda construir una imagen corporal saludable.
O sea, qué interesante, que es algo para la autoestima. Estar moreno lo asocia psicológicamente la persona con estar saludable.
Sí, sí, realmente es una obsesión de continuamente no estoy lo suficientemente guapa, no estoy lo suficientemente morena. Bueno, en realidad
es más en mujeres que en hombres, ¿no? Quiero pensar.
No, incluso hay muchos hombres, sobre todo el tema gimnasio, el tema que se te notan más los músculos cuando estás moreno. Entonces es algo de ambos sexos. Sí que es verdad que hay, yo creo, en el porcentaje son más mujeres, pero en hombres también afecta mucho, y por eso es muy importante darnos cuenta. A lo mejor nosotros mismos no somos capaces, pero en nuestro entorno
¿Y tú tienes alguna amiga, alguna conocida que tenga este problema? Lo digo porque, ¿qué le dices? ¿Qué haces? Porque parece que socialmente lo dejas pasar, ¿no? No es realmente consciente de la problemática que puede llevar en un futuro, ¿no?
Sí, es que es difícil además decirle a una persona, oye, tienes un problema, ve a terapia. Pero al final estamos hablando de cáncer de piel. Es muy fuerte.
Totalmente. Bueno, al final la tanorexia es un problema que cada vez aumenta más debido a las redes sociales y a la percepción de la sociedad por lo sano y guapo que se ve uno cuando está moreno. Sin embargo, pues acabamos de escuchar y ver las consecuencias de esto. Esperemos que si alguno tiene algún amigo o familiar que estamos diciendo con este problema, pues es algo serio, consecuencias muy graves del que hay que tomar conciencia. A ver con qué tacto se lo decimos. ¿A ti te gusta tomar el sol o no?
A ver, a mí me gusta tomar el sol, pero no aguanto.
Yeah.
Es que no aguanto. Empiezo a sudar y no puedo, me tengo que meter al agua. Y bueno, dicen que en el agua te pones más morena,
más moreno
te
todavía,
da más
sí,
la luz.
Sí, sí.
Pero
se lleva mejor, ¿no?
Parece
que no tiene tanto efecto.
Sí.
Yo no, yo huyo del sol, del calor. Yo me voy a la sombra. Siempre que hay una sombra, ahí estaré yo. Es raro, ¿eh? Pero no aguanto de buena gana el sol, en fin.
Al final es que tampoco hay que buscarlo, porque luego, mira, estas cosas lo tengo muy mentalizado de no, hay que ponerse morena, y no, es que no es así.
Pues Lara Castillo, muchas gracias por esta investigación. Tendremos en cuenta esos consejos de los profesionales, tanto psicología como la dermatóloga. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Es la 1:58, hacemos un pequeño alto y seguimos.
Así suenan unas anchoas de Cantabria.
¡Una de anchoas de Cantabria! ¡Marchando!
Y así suenan unas anchoas de Cantabria seleccionadas por Diferente.
¡Una de anchoas de Cantabria! ¡Marchando!
¿Notas la diferencia? ¿No? Pues claro que no. Si no las pruebas, nunca notarás la diferencia entre el sabor y el auténtico sabor. Déjate aconsejar por los que saben. La mejor selección de nuestras anchoas en diferente.es y alimentación diferente. Buenas no, lo siguiente.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
Bueno, hemos hablado de tanorexia, del bronceado excesivo, la piel, pero mira, si tienes las piernas cansadas, lo notas, que llevas días así o que te ha salido una pequeña variz, no te preocupes porque es más frecuente de lo que piensas. Eso sí, te recomiendo que vayas a la consulta del doctor Lendoiro, que es experto en flebología. Está en la calle Joaquín Costa, número 13 de Santander, y ojo, es mano de santo. Además tienen parking propio y si vienes de otra localidad, te recogen en la estación y te acercan hasta allí. Así que ya lo sabes, en esa cuesta abajo que te va precisamente al Hotel Santemar, ahí está, en la calle Joaquín Costa 13 de Santander, el doctor Lendoiro. Tienes que llamar, acércate. Teléfono 689-23-60-13. Doctor Lendoiro, hazme caso, llama que acertarás. En 20 segundos llegamos a las 2 de la tarde, por tanto sigues escuchando todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.